el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Hemos recorrido varios pasajes, pero hemos estado detenidos en un tema en particular dentro de este conjunto de las últimas cosas, que tiene que ver con la inminencia, ¿cierto? Siempre es bueno recordar que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son acontecimientos separados, ¿ya? La segunda venida de Cristo es cuando Él vuelve en poder y gran gloria, como lo dice la Sagrada Escritura en varios pasajes. De hecho, el término original para la segunda venida de Cristo es Epifanía. Hemos apelado a la lengua original en la cual le fue escrito el Nuevo Testamento para poder distinguir estos dos periodos. Porque los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, de alguna manera nos enrostran este concepto y dicen: ustedes creen en tres venidas de Cristo. Es decir, la primera, cuando Él vino y murió por nosotros, la segunda, el arrebatamiento, y la tercera, en la segunda venida de Cristo. Pero esa no es la enseñanza. La enseñanza es clara, específica, es que el Señor viene por segunda vez. Y ese concepto de segunda venida es la epifanía del Señor. El término epifanía ya lo vamos a estudiar, pero tiene que ver con una venida gloriosa, llena de luces, ya llena de gloria. Entonces, la epifanía es una cosa y la parucía tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, una venida corporal, presencial, pero Él no vuelve a la tierra. Él nos viene a buscar en el aire. Esa es la gran diferencia. Y esto parte, hermanos, de no poder diferenciar, digamos, el problema de interpretación parte de no poder diferenciar la presencia, la existencia de Dios, de dos pueblos que existen, que la Biblia enseña. Un pueblo terrenal que se llama Israel y un pueblo celestial que se llama la Iglesia. Cuando nosotros mezclamos estos dos pueblos, arruinamos todos los símbolos, los emblemas, las perspectivas, las promesas, la esperanza de cada uno de los pueblos. Por lo tanto, cuando esa teología del reemplazo, que se llama, una teología ya antigua, insiste en que nosotros somos la Israel espiritual, con justa razón ellos reclaman las promesas de Israel, que están enmarcadas en el plano terrenal. Acuérdense ustedes lo que dice ahí Deuteronomio 7, promesas de Dios a Israel: multiplicaré el ganado, el mosto, las ovejas, etcétera, porque las promesas para Israel son terrenales. Y dicho sea de paso, como paréntesis, usted siempre va a escuchar a los predicadores del Evangelio de la Prosperidad apelando a los textos del Antiguo Testamento, porque ahí están las promesas. Pero nosotros hemos sido bendecidos ya, aunque falta que se cumplan los tiempos, con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios capítulo 1, verso 3. Entonces, cuando no separamos estos dos pueblos, la perspectiva se vuelve difusa. Porque, ojo, Israel solamente contempla una sola venida de Cristo. Para él, el Mesías, para ellos, el Mesías no ha venido aún. Para nosotros los cristianos sabemos que ya vino y volverá por segunda vez. Pero nosotros como iglesia sabemos que Él nos viene a buscar antes que vuelva por segunda vez. Ahí están los dos acontecimientos, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y hemos iniciado el estudio con Primera Tesalonicense. Recuerden ustedes que estas dos epístolas de Pablo a los Tesalonicenses nos hablan de estos acontecimientos, específicamente del arrebatamiento de la iglesia. Como estuvimos leyendo ahí, analizando versículo a versículo, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, estoy resumiendo. Entonces, el apóstol Pablo, dado a la circunstancia que estaba viviendo Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, tuvo que aclarar dos conceptos básicamente: la resurrección de los muertos y la venida de Jesús, es decir, la parucía del Señor. Estaban preocupados los tesalonicenses porque habían dicho por ahí, en esos tiempos, que ya había ocurrido todo. Fíjense ustedes que es muy similar al tiempo que estamos viviendo hoy día. Porque aquellos que no creen en el arrebatamiento es porque no tienen la perspectiva futura de un gobierno milenial, ¿sabía usted? Ellos son amilenaristas. Es decir, todo lo que nosotros esperamos como evento futuro, para ellos ya pasó. Ya ocurrió hasta el año 70, básicamente, de nuestra era, cuando fue destruido Jerusalén. Entonces, hermanos, la teología es totalmente distinta, la perspectiva es distinta, la esperanza es distinta. Y en esos tiempos ya se había producido estas ideas teológicas de que la resurrección había ocurrido, y los tesalonicenses tenían dudas: ¿qué pasa con los muertos en Cristo? Y Pablo les comienza a enseñar que nosotros no podemos estar tristes como los que no tienen esperanza, porque el Señor va a resucitar a los muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que habremos quedado, fíjese usted que Pablo se incluye en el grupo de los que no iban a ver muerte. Él tenía la perspectiva de inminencia de lo que estamos estudiando ahora, de que el arrebatamiento venía en cualquier momento y él no iba a morir. Sabemos que Pablo murió, pero él vivió como que no iba a morir. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Cristo venía ya, no en 20 o 30 o 100 años más. Entonces él le aclara que los creyentes iban a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Entonces, en ese pasaje de Tesalonicense aparece el término, ¿no es cierto?, parusía, que es la venida de Cristo, pero no una venida brillante y gloriosa, sino que solamente vendrá por los suyos, de una manera súbita, sin previo aviso. Nosotros tenemos que estarle esperando, hermanos. Como siempre decimos, la iglesia no se mueve por señales. No obstante, nosotros estamos viendo señales ya. Pero esas señales apuntan al regreso de Cristo en poder y gran gloria. Y si eso está denotando la idea de que está pronto la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más el arrebatamiento de la iglesia? La palabra arrebatamiento ahí también tiene un término original que es tomado por la fuerza, es decir, forzados a salir de este mundo. Vamos a ser sacados por la fuerza, arpazo en griego, que significa arrebatados. Y eso va a ocurrir en un momento, como dice Pablo a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Así tan rápido como un pestañeo, o menos que un pestañeo, va a ser el cambio de estado que vamos a tener ahora, todavía nuestro cuerpo de muerte, y así en un suspiro, en un átomo, como dice el griego, vamos a ser transformados y vamos a estar con el Señor. Y Pablo culmina esa instrucción en el versículo 18, diciendo, por tanto, alentaos, hermano. Creo firmemente los años que el Señor me ha dado por gracia de llevar en Cristo, no hay tema más alentador y más consolador para el creyente que hablar de la venida de Cristo, que hablar de su arrebatamiento. Porque anhelamos que Él vuelva, porque su esposa le espera. Como dice al final de la Biblia en Apocalipsis, el Espíritu y qué más, y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Y ahí estuvimos también recordando el capítulo 14 de Juan, cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahí hay un lenguaje implícito de un esposo que se va a preparar lugar, a preparar morada para su esposo, y va a volver y promete su regreso por su esposa. Y cuando dice ahí, volveré otra vez, la palabra en el original es ercomai, que significa inminencia. Es decir, él ya está regresando. No es un futuro incierto, sino que él ya viene de regreso, hermano. Nosotros vemos que han pasado muchos años, han pasado siglos, milenios, desde que esto se prometió, ¿cierto? Podríamos redondear la cifra en 2000 años. Pero para nosotros es mucho, pero para Dios 2000 años no es nada. O sea, él viene pronto, él no retarda su venida, no retarda su promesa. Entonces, en este concepto de inminencia, la palabra inminencia, como ya lo hemos dicho, significa algo que está cercano, próximo. Estaba revisando algunos originales, algunos comentarios, en algunas partes se traduce como extremadamente cerca es la venida de Cristo. Así tenemos que vivir. Nunca debemos perder esta perspectiva. Y yo le decía a unos hermanos, no me acuerdo, pero les decía, hoy día es muy difícil encontrar iglesias con la perspectiva celestial. Y mañana va a ser peor. Vamos a tener menos iglesias y camaradas y compañeros de milicia que hablan este lenguaje. Yo les comentaba, es muy triste para nosotros ver hermanos que antes llevaban el pendón de Cristo y en cada reunión, en cada conferencia siempre decían, citaban Lucas 21 cuando dice, cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Estoy hablando 20 años atrás. Y ahora saben que están preocupados de seguir un bus. Esa es la política ahora, hermano. La política de la iglesia actual es inmiscuirse en los asuntos sociales. Entonces uno dice, si ellos han perdido la perspectiva, ¿quiénes somos nosotros para no perderla? Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Por eso tenemos que hablar esto con, quizás humanamente es una redundancia. ¿Por qué hablar tanto de la venida de Cristo? Porque el día que dejemos de hablar de la venida de Cristo, vamos a comenzarnos a aterrizar y vamos a comenzar a derivar a otro puerto, ¿cierto? Otros destinos que no son los de la perspectiva apostólica. Por eso que siempre enfatizamos esto. Estamos para enseñar la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles, nada más. Lo que viene después de los apóstoles, o la era que se llama posapostólica, de los mal llamados padres de la iglesia, usted puede rescatar algunas cosas, pero el resto a la fila. Es muy peligroso, hermano. Bien, el mensaje de inminencia aparece desde el Antiguo Testamento y se proyecta hacia el Nuevo Testamento. El profeta Joel, Ezequiel, Abdías, Sofonías, Zacarías, por nombrar algunos, siempre hablaron de un lenguaje o escribieron con un lenguaje de inminencia. El día del Señor ya viene, está cerca, está próximo, extremadamente próximo. Ese es el lenguaje de los profetas. Y este lenguaje se proyecta hacia el Nuevo Testamento, ¿cierto? Como ya hemos visto en Mateo capítulo 4, 17, 24, vimos la parábola de las 10 vírgenes. Ahí es un gran ejemplo y enseñanza de que el lenguaje es inminente. No es para mañana, ni pasado, ni para un siglo después. Es ahora. Cristo ya viene. Y nos quedamos la semana pasada, entiendo, en Marcos capítulo número 13, ¿cierto? Marcos capítulo 13, vamos a recorrer todos estos versículos para seguir nuestro tema. Es necesario que los conozcamos. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 31 en adelante, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Deténgase ahí. Todo lo circunstancial va a pasar, hermano. La moda pasa, ¿cierto? Por ejemplo, ahora tenemos algo que no existía antes, que es la evolución de la ciencia, de la tecnología. Todo eso puede cambiar, todo lo que nos rodea nos puede cambiar. Puede cambiar la perspectiva circunstancial, temporal, presente. Pero su palabra no pasará, no cambiará. Nosotros no estamos para cambiar el mensaje de acuerdo a los tiempos que vivimos. Nosotros debemos predicar el mismo evangelio que se predicaba en el primer siglo, cuando no había luz eléctrica, cuando no había internet, cuando no había nada. No hay otro mensaje. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo le decía a un hermano joven, le decía, si el Señor aún no viene en nuestra generación, debemos vivir como que Él va a venir ya. Pero si aún así envejecemos o no y morimos, los jóvenes que queden con esta enseñanza deben proyectarla a sus hijos y a los que vienen. Porque cada vez vemos menos jóvenes, escúcheme bien, menos jóvenes que tienen en la perspectiva de la venida de Cristo. Los que fuimos jóvenes en el Evangelio se nos enseñaba insistentemente de que Cristo volvía, pero hoy día ya no se está enseñando esto. ¿Por qué dicen los entendidos y doctores de la actualidad? Porque los tiempos han cambiado. Entonces, el versículo 31 de Marcos 13 quiere decir que el cielo y la tierra pasará y la palabra también pasará, o se adecuará a lo temporal. No, ahí dice claramente, hermano, usted lo puede leer, puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero su palabra permanece para siempre. Y eso es lo que tenemos que enseñar. No hay nada nuevo bajo el sol que podamos enseñar. Versículo 32 dice, pero de aquel día y la, perdón, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y el versículo 33 dice, mirad, velad y orad. Mirad, ya lo habíamos dicho, significa algo tan simple como estad atentos. Es como en buen chileno, abran bien los ojos, paren las antenas, ¿ya? La segunda parte la sacamos más fácil. Bueno, dice, mirad, estar atentos. Velad es estar alerta, hermanos, vigilando. Como hablábamos la otra vez de los atalayas, ¿se acuerdan? El atalaya tenía que estar vigilando, no se podía quedar dormido. La parábola de las 10 vírgenes nos entrega un principio, si bien es entregada a Israel, pero el principio también trasciende a nosotros. ¿Qué hicieron las vírgenes? Pero primeramente, no, primeramente. ¿Qué pasó con ellas? ¿Vieron que no venía el esposo, que tardaba el esposo? Un lenguaje de tardanza. No venía Cristo. Segundo, cabecearon. Y tercero, se durmieron. Si nosotros perdemos la perspectiva de que Cristo vuelve ya, vamos a cabecear. Y si cabeceamos, nos vamos a dormir. Y si dormimos, vamos a actuar y quizá vamos a hacer muchas cosas, pero no en la perspectiva correcta. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, este lenguaje es armonioso, coincide uno con otro. Marco no es Mateo. escribieron en distintos tiempos, pero hay una armonía, una coincidencia en la enseñanza porque el espíritu es el mismo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo vuelve el Señor, pero Él vuelve en cualquier momento. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente, yo tengo ahí subrayado esa palabra de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, lo digo. ¿Qué cosa? Velad. No es una vez, no son dos veces que habla de velar. Son varias veces, ¿no es cierto? Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser, hermanos, que una doctrina que tiene tanta abundancia en las Escrituras, como lo son los eventos escatológicos? La palabra escatología es un poco complicada quizás, pero usted la puede aprender de una manera más simple. Los eventos futuros. Hoy día se enseña que los eventos futuros son tema de tercera categoría para estudiarlos o para enseñarlos dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Yo sé que usted sabe. Pero debo decirle, hermanos, que cuando usted empieza a enseñar los eventos futuros, usted de alguna manera comienza a desapegarse de los intereses terrenales. No quiere decir que usted abandone sus deberes como padre, como hijo, etcétera, pero sí su perspectiva va tendiendo a irse hacia el cielo. Entonces, lo voy a decir a título personal, bajo mi responsabilidad, el negocio comienza a desmoronarse. Usted le enseña a los hermanos que Cristo viene y que tenemos que tener esa perspectiva y nunca nos vamos a transformar en comerciantes de la fe. Pero si usted enseña lo contrario, la iglesia tiende a transformarse en un negocio, en un mercado, en una idea mercantil de crecimiento. Y vaya que es suculenta, ¿cierto? Es rentable tener una iglesia. Pero el Señor no lo ha mandado a hacer negocio con el Evangelio. Dios nos guarde de eso. Algunos venden hasta las oraciones, hermano. Entonces, nosotros vemos que este lenguaje inminente nos permite estar proyectados hacia la perspectiva celestial y no terrenal. Avancemos un poquito, hermano, y veamos lo que dice ahora Lucas. El Evangelio de Lucas, vamos avanzando ya. Lucas capítulo 21, que es el pasaje que yo les decía. Primero el versículo 8. Lucas 21:8 dice: Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. A veces nosotros no distinguimos dos situaciones en el tiempo de engaño. Primero, los apóstatas, por un lado, y segundo, los engañados por el otro. No todos los que están en este engaño son apóstatas, porque los apóstatas nunca fueron del Señor. Voy a citar solo un pasaje. Primera de Juan, cuando dice en capítulo 2, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Todos los enseñadores que salieron de la iglesia de Cristo y plantearon una nueva idea, aún mencionando a Cristo, pero negaron los principios del Evangelio, incorporaron la psicología, incorporaron incluso la metafísica como la visualización y todo eso, esos son los grupos de los apóstatas. Pero el grupo de los engañados son verdaderos creyentes como tú y como yo, que eventualmente podemos ser seducidos por este engaño. O sea, un creyente, por más que sea legítimamente creyente y sea morada del Espíritu Santo, puede sí eventualmente ser engañado. La Biblia enseña eso. Vuelvo a citar ese pasaje reiterativo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Es decir, tenemos que estar siempre velando porque podemos ser engañados. Aquí Lucas dice, mirad que no seáis engañados. Le está hablando a creyentes. El Señor hablando acá, ¿cierto? Esto tiene un paralelo con Mateo 24 y como lo acabamos de ver en Marcos, capítulo 13. Pero agregan palabras y elementos que se complementan en los evangelios que se conocen como sinópticos. Porque vendrán muchos, dicen, no pocos, muchos en mi nombre. Nosotros hoy día vemos muchas iglesias en el nombre de Cristo. Y uno dice, bueno, si dice Cristo, como lo decíamos la otra vez, el autobús que dice, el bus que diga Cristo, listo, nos subimos y bien. Total, si dice Cristo, está bien, mientras no diga Satanás o el diablo. Pero debemos entender que Satanás se disfraza como ángel de luz, así lo dice el apóstol Pablo. Debemos tener cuidado porque dice, no es maravilla que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfracen como ministros de justicia. ¿No cree usted que una persona apóstata va a venir acá a hablar del diablo? Y usted rápidamente lo distingue, este es un apóstata, mire, está hablando del diablo acá. No, va a hablar de Cristo, y va a hablar de la Biblia, y quizás 10 palabras, 9 son verdad. Y solamente una lleva el veneno. Y si nosotros no estamos en sintonía con la palabra, el 1% que es el veneno nos va a inyectar y nos va a engañar. Porque hermanos, nosotros somos vulnerables, ninguno de nosotros ha sido glorificado aún. Todos nosotros somos pecadores, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y llegará el día en que seamos glorificados, pero aún no. Por lo tanto, ahora tenemos que velar, tenemos que tener cuidado para no ser engañados. Porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Esto concuerda con lo que dice Juan, que es el único que usa este término, anticristo. ¿Se acuerda? El único que llama anticristo, en ese término ya sea plural o singular respecto al anticristo del futuro, es el apóstol Juan. Y Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, y oíste que han aparecido o han salido muchos anticristos. Pero oísteis, dice, que el anticristo viene. Ahí aparecen el plural de anticristos con ese y el singular del anticristo que enseña, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, la bestia. ¿Qué significa este concepto de anticristo? Como ya lo hemos dicho, el prefijo anti no exclusivamente significa en contra de Cristo, sino que algo peor, más engañoso aún. El prefijo anti significa en lugar de Cristo, se pone en lugar de Cristo. Y es un asunto a veces de lenguaje, porque cualquiera de nosotros que pueda decir yo soy el ungido, como hoy día en las iglesias se estila, no sabe que literalmente está diciendo yo soy el Cristo, porque la palabra ungido es lo mismo que decir Cristo. Cristo es ungido en griego, es como decir Mesías en hebreo. Por lo tanto, muchos que se dicen ser el Cristo, muchos que se dicen tener la unción, como lo decíamos en la mañana, no lo son y son parte de este engaño final. Pero quiero resaltar lo que dice aquí el Señor, posterior a esto, dice, el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo del fin. Acuérdense que esta enseñanza de Cristo partió de preguntas que le hicieron sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas? Directamente la destrucción del templo de Jerusalén. Primera cosa. Después, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor aquí responde, el tiempo está cerca. Pero agrega algo más. Más no vayáis en pos de ellos. ¿En pos de quién? Es la pregunta. En pos de los falsos cristos, de los engañadores que prometen libertad, que prometen prosperidad, que prometen sanidad, que prometen felicidad temporal. Y usted a veces se engaña porque dice, mire, yo tenía mi vida al borde del abismo, mi matrimonio estaba quebrado, llegué a esta iglesia y todo está bien ahora. Eso no le garantiza de que sean del Señor. Lo que pasa es que nosotros si buscamos lo terrenal vamos a ser engañados. Pero si buscamos lo celestial, el Señor nos va a conducir firmemente en las promesas de su palabra. La otra vez lo decíamos, ¿qué sacas con tener felicidad en este mundo plena si te vas a perder eternamente en el infierno? ¿Qué sentido tiene? El hombre natural piensa que esto es todo. Pero los creyentes creemos que esto no es todo. Esto solamente es temporal, es transitorio, estamos de pasada acá. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra perspectiva, como dice la Escritura, es celestial. Ahí mismo en Lucas 21, pero ahora el versículo 28 dice así. Versículo 27 vamos a leer. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. ¿A qué se referirá eso? Ya lo vamos a estudiar en el futuro, pero ¿a qué se referirá? A la Epifanía. Cristo vuelve en poder y gran gloria. Miren lo que dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, es decir, levantarse, tomar postura militar, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lenguaje de inminencia. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿han comenzado a suceder estas cosas? Por supuesto que sí. Estamos en el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? No estamos hablando del año 2000 en adelante, estamos hablando de que Cristo murió hasta su segunda venida. Es el último tiempo. La destrucción de Jerusalén, por ejemplo, en el año 70, es parte de los eventos del último tiempo. Ya ocurrió. La restauración de Israel el 15 de mayo de 1948 es parte de los últimos tiempos. Porque el Señor lo dijo, cuando veáis que la higuera florece. Pero hermano, si está tan claro, si el tema es cuando odiamos a Israel, los teólogos que niegan el reino milenial odian a Israel, hermano. ¿Y sabe por qué odian a Israel? Y la otra vez lo estuve diciendo, porque los teólogos que formaron la Iglesia Católica, en particular Agustín de Hipona, él decía que los israelitas eran la raza más terrible, hermanos, que ha pisado la faz de la tierra. ¡Qué terrible, hermano! Y por ahí le llaman genio. Habrá tenido enseñanzas correctas, pero, hermano, tenía enseñanzas muy incorrectas, como negar la existencia de un pueblo terrenal que es el pueblo de Israel. El Señor dice, todo el que te bendijere, yo le bendeciré. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, hermano. Ezequiel 36 habla de la restauración de su pueblo Israel. Ahí no está la iglesia. Joel capítulo 2 también habla de la restauración de Israel. Ahí no está la iglesia. Pero hoy día no hay una idea de reformarse y decir, vaya, que nos equivocamos, porque Agustín vivió en un tiempo en que Israel había desaparecido de la faz de la tierra. Hasta el término, ¿se acuerda que lo hablaba? Hasta el término fue obviado y olvidado. Pero ¿qué diría Agustín a partir del 15 de mayo de 1948? Un pueblo que no existía, que su nombre había sido, ¿no es cierto?, borrado, volvía a florecer. La higuera florecía. Acuérdense que Israel, o mejor dicho, la higuera es un tipo de Israel. Entonces, hermano, las escrituras, las profecías toman cuerpo y toman coherencia, armonía. Cuando estas cosas comienzan a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos. Es como ir al baño y mojarnos la cara, porque cuando uno tiene sueño, ¿qué es lo que pasa? Empieza a embotarse, ¿cierto? La mente no reacciona. Entonces, ir al baño, mojarse un poco, despertar, erguíos, prepararse. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Porque la redención está cerca. La redención de Israel en primera instancia y también nuestra redención, cuanto más, hermano. Acuérdense que nosotros vamos a ser redimidos de la presencia del pecado antes de la redención de Israel, en el arrebatamiento de la iglesia. Miren lo que dice ahí en Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice así, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se acuerda? Los días del Señor serán como los días de Lot, y también dice como los días de Noé, que comían y bebían, que cazaban y se daban en casamiento, que plantaban, que edificaban, que vendían, que compraban, etcétera, etcétera. Todos enredados en los negocios de la vida. Es increíble, hermanos, ver que estas profecías están cumpliéndose en la sociedad y también dentro del ambiente cristiano. El placer, el hedonismo. ¿Sabes lo que es el hedonismo? El culto al placer. El tiempo de sibaritas, gozar de gozadores. Hoy día uno lo ve de manera literal. ¿Cómo estuvo el culto? Me gocé en la presencia del Señor. ¿Lo ha escuchado? Es un tiempo de gozo, tiempo de júbilo, y la gente, los predicadores dicen, dé un grito de júbilo, y la gente grita y dígale al que está al lado, y repiten así, y manipulan la... Lo vemos, hermano. Tiempos de gozadores. Pero el Señor dice aquí que nosotros, nuestros corazones, no se carguen de glotonería y embriaguez, tiene que ver con el placer, con lo temporal, de los afanes de la vida. ¿Y por qué? Porque el día vendrá de repente y no nos debe sorprender. Versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, ahí está el lenguaje de inminencia nuevamente, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Nosotros ya somos salvos. Si fuera por dignidad humana, es imposible que nosotros podamos ser salvos. Pero debemos esperar ese día con dignidad, de ser dignos, de ser arrebatados, llevados a su presencia. Vámonos ahora, por favor, para ir avanzando a Hechos. Estamos viendo la abundancia de este lenguaje de inminencia. Ese es el foco que le estamos dando a este estudio, a la mención de todos estos versículos, hermanos. Para que no se nos olvide que hay mucha abundancia al respecto. Hechos capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer del versículo 10, dice así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Inminencia. Ahí también implícitamente está el término inminente. Él está viniendo, él está regresando. Acuérdense que este es el último momento cuando los apóstoles vieron al Salvador. Él les dice, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. ¿Cuál promesa tenían que esperar ellos? La venida del Espíritu Santo, y se cumplió en Hechos capítulo 2 verso 1 cuando el Espíritu Santo descendió y los embistió de poder. Se cumplió la promesa del Salvador. Pero también aquí el ángel, o los ángeles mejor dicho, le están entregando una profecía que se iba a cumplir. ¿Cuál es la profecía entregada por los ángeles? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es el énfasis de lo que están diciendo los ángeles? Que él vendrá corporalmente. Hermanos, ¿sabe cuál era el escenario de este acontecimiento cuando lo vieron ascender a la gloria? Y dice que una nube le ocultó de ellos, ¿se acuerda? Esa misma nube que nos va a venir a buscar a nosotros es la nube que vieron los apóstoles. ¿Sabe dónde estaban? En el Monte de los Olivos. El mismo lugar donde Cristo volverá. Así como fue tomado del Monte de los Olivos, volverá al Monte de los Olivos. ¿Quién lo dice? El profeta Zacarías. Zacarías capítulo 14 dice que él volverá y pondrá sus pies en el Monte del Olivar, de los Olivos. Entonces vemos que la profecía tiene un cumplimiento pendiente, hermanos. ¿Cómo es aquellos que dicen que él ya vino? Claro, si usted alegoriza esto, y el Monte de los Olivos es la iglesia. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo le sonaría que un día yo dijera, hermano, ¿cuáles son tus Goliat en tu vida? ¿Cuáles son tus Goliat que debes derribar con el poder de Dios? Porque tú tienes poder para derribar gigantes. ¿Amén, hermanos? Ay, ya empieza, oh, está buena la iglesia, ¿no? Y vamos gritando. Hermano, ¿sabe? Disculpe que lo diga así, pero hoy día se resta valor a lo sobrenatural de las Escrituras. Lo que enseña, por ejemplo, este paréntesis sobre la derrota de Goliat, es un evento, un acontecimiento glorioso, sobrenatural, de que un pequeño, investido por el poder de Dios, derrota a un gigante real, corporal, llamado Goliat. Nada alegorías, hermano. Ahí fue un gigante, 2 metros 80, dicen algunos, 3 metros, bueno, era gigante. fue derrotado con una sola piedra. ¿Qué coincidió? No, era el poder de Dios en la debilidad, glorificándose. Esa es la enseñanza. Nada que gigante, que tú tienes poder para derribar tu gigante. Hermano, eso es alegoría. Lo mismo diría yo, ¿cuáles son tus muros que debes construir? Porque tú y yo somos Nehemías. Construye tus muros, hermano. Y todos nos vamos diciendo, oh, que estuvo profundo el mensaje, porque yo nunca había visto el pasaje así. No lo había visto porque no está. Imaginación. ¿Se da cuenta? ¿Por qué quise citar eso? Porque algunos dicen que Cristo ya vino, pero vino de manera espiritual. Hermano, el vicario de Cristo en este momento es el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra vicario? El representante, con la misma autoridad de quien no está, es el Espíritu Santo, que es Cristo mismo aquí. Acuérdense ustedes que el Espíritu Santo dice que no hablará por su propia cuenta, dice ahí en Juan 16, sino que hablará todo lo que oyere. Pero el Señor no ha regresado todavía de manera corporal. Quiero resumir, este mismo Jesús, no dice este mismo Jesús vendrá, no dice este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como fue tomado, corporalmente, hermanos. Estamos esperando ese cumplimiento, aún no se ha cumplido. Ese es el lenguaje ercomai, él está viniendo. Esa palabra que aparece ahí, así vendrá, está en nuestras Biblias traducido como vendrá, pero en el original es está viniendo. Bien, para terminar el día de hoy vamos a Primera Corintios ahora. Primera a los Corintios, vamos a terminar mencionando una palabra que es la que caracterizaba a los creyentes del primer siglo. Estaba pensando en algún día preparar un estudio acerca de las salutaciones. Es increíble, las salutaciones tienen contenido doctrinal muy importante. Porque como Pablo saludaba, nos enseña muchas cosas. Gracia y paz a vosotros de Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros vemos esos dos conceptos. Gracia y paz. ¿Sabe por qué? Porque los judíos solamente se saludaban diciendo paz. Shalom. Shalom. Entonces cuando comienza la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia fue formada inicialmente por judíos, pero después incorporó a gentiles. Acuérdense del ministerio del apóstol Pedro, que le predica a un gentil en su propia casa, todo lo que tuvo que hacer el Señor para que Pedro fuera a la casa de un gentil, para ellos inmunda. Pero el Señor lo capacitó, le dio revelación, ¿cierto? Y fue, y la gloria se manifestó en la casa de Cornelio, el gentil. Y después, obviamente, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces ya la iglesia estaba conformada de judíos y gentiles. E incorpora esta salutación, gracia y paz. Gracia y paz. Nosotros no podemos tener paz de Dios o paz para con Dios, sino por la gracia de Dios, por la justificación, por gracia. Bien, eso es al margen. Ahora dice acá, dentro de las salutaciones también, dice así, versículo 21, 1 Corintios capítulo número 16, 21. 1 Corintios 16, 21 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor sea anatema. El Señor, ¿qué dice? El Señor viene. Esa palabra en el original, ¿sabe cuál es? Maranata. Para a lo mejor cualquiera de nosotros que no tuviera claro por qué dicen Maranata. A veces nosotros tenemos visita y dicen, en esa iglesia hablan de Maranata. ¿De dónde salió esta palabra Maranata? Esa palabra Maranata es una salutación final, una despedida de los cristianos, anunciando que Cristo viene, que Cristo vuelve. Pero que no vuelve en un siglo, dos siglos después, sino que Él está viniendo, un lenguaje de inminencia. Y este Maranata era parte de su tradición en la despedida de los creyentes. Por eso que es muy bueno, muy saludable entre nosotros también reivindicar esos principios apostólicos e inclusive esas costumbres apostólicas que nos traen a nuestra mente, a nuestro intelecto, el Maranata, que significa Cristo vuelve. Que el Señor bendiga su palabra y Maranata, Cristo vuelve.